recorrido vertiginoso por la avenida de la actualidad. Vamos que venimos, con Laura Lescano y Sebastián Abela. Desde las 13 por Radio Nacional Mendoza.
Nacional, la radio pública.
La diferencia entre tocar de oído y saber. Informate en Colectivo Nacional.
¡Me encantó! ¡Otra vez! Ahí está. ¡Vamos, Cristian!
¡Vamos! ¡Muy bien! ¡La bocina! Habría que buscar como la bocina original del 11-14. Ya te la voy a buscar, Paola, así
bueno,
la ponemos.
Dale, así vamos tocando la bocina, vamos subiendo a este colectivo a todos los miembros y a los integrantes que van haciendo este relato a lo largo de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ya estamos encarando la última media hora de nuestro programa. Te cuento y vamos a actualizar un poquito los datos del tiempo, porque hoy tenemos una temperatura bastante agradable, por lo menos en lo que se espera para la jornada de hoy. En la tarde tenemos 20 grados en este momento, 4 décimas. Atenti, que sube la temperatura, humedad 40 grados, presión atmosférica 916 hectopascales, viento del este a 9 kilómetros por hora, visibilidad de 15 kilómetros, cielo totalmente despejado. Máxima para hoy, 26 grados. Cristian.
Bueno, Paola, ¿no recibimos a Silvia ahora? ¿O estoy confundido?
Ah, sí, tenés razón, Silvia Fernández, por eso la bocina. A ver, tocale bocina a Silvia. Vamos, Silvia, subí que te llevo.
Está bien. Bueno, retomamos la columna porque bueno, hoy se cumplen 10 de septiembre se cumplen 30 años de que se encontró el cuerpo muerto de María Soledad Morales. Este caso tan, este femicidio, este crimen tan tremendo que sucedió en el año 1990 allí en Catamarca y que realmente modificó absolutamente esa provincia, hubo un antes y un después del caso de María Soledad Morales. Me imagino que ustedes la recordarán, Cristian, Pao, ¿no?
Sí, totalmente. Es uno, es como a mí particularmente, lo que me pasa a mí con este crimen es como la primera noción. Digamos, en ese momento no era femicidio, porque no estaba esta categoría, no existía, pero haber seguido el caso, haber visto entrevistas y todo lo que pasaba, fue como el primer contacto con esta terrible realidad que nos ocurre a las mujeres, ¿no?
Sí, sí, fue un antes y un después en la sociedad catamarqueña y también cuando ocurrió este tremendo asesinato a María Soledad Morales. Se paralizó de alguna manera todo el país, estábamos todos, ¿no?, atentos a lo que sucedía allí en la provincia. Recordemos que, bueno, cuando se la encuentra a María Soledad Morales, digamos, tuvo resolución, se pudo saber la verdad, no toda la verdad, también hay que decir que quedó impune este femicidio, pero bueno, cuando ocurrió las marchas del silencio, el pedido de justicia, me pareció importante rescatar que estas marchas de silencio por María Soledad lo iniciaron, estuvo al frente la mamá de María Soledad, el papá, los familiares y Marta Peloni, esta monja que fue tan importante, ¿no?, para que se supiera lo que ocurrió con María Soledad, pero las que iniciaron esto fueron las compañeras y las amigas de María Soledad. Recordemos un poquito el caso: un 7 de septiembre María Soledad Morales sale de su casa, fue a un boliche con sus amigas, tenía 17 años, estaban en el último año del secundario, a ese boliche fueron porque iban a juntar plata, como hacen todos los chicos y chicas de 17 años, para el viaje de egresados, y bueno, luego desde ese momento, después de ese día, María Morales primero está desaparecida y luego se encuentra el cuerpo muerto un 10 de septiembre. Lo que sucedió fue, bueno, ella estaba de novia con Luis Tula, que fue finalmente condenado. Lo que terminó constando la causa es que Luis Tula fue un entregador de María Soledad Morales. Él la va a buscar, la lleva a otro boliche, y ahí es donde se la entrega a Guillermo Luque y sus amigos, que no todos fueron, algunos fueron investigados, pero solamente Guillermo Luque recibió condena. Y pasa lo que todos sabemos, la drogan a María Soledad Morales, la violan, la matan, luego tiran el cuerpo en un zanjón donde hoy hay un monolito, en las afueras de San Fernando de Catamarca, del Valle de Catamarca. Cuando tiran el cuerpo de María Soledad Morales, bueno, le pegan con piedras en la cabeza, le sacan el cuero cabelludo. Bueno, la verdad que fue muy terrorífico como todo lo que sucedió alrededor del asesinato de María Soledad Morales. Lo que se dijo desde el primer momento era que este era un crimen de los hijos del poder de allí de Catamarca. Recordemos que en ese momento gobernaba Ramón Saadi, que luego fue por una decisión de, en ese momento, el presidente Menem, sacado de su puesto, fue intervenida la provincia de Catamarca. Guillermo Luques era el hijo, el padre de Guillermo Luques era en ese momento diputado nacional por Catamarca, que también luego fue expulsado, le sacaron la fueron y fue expulsado de su cargo. Y en el caso habían implicados varios de estos hijos del poder, estaba Arnoldo Saadi. Habían varios personajes de ese momento que se los llamaba los hijos del poder. Empezaron estas marchas del silencio, simplemente se pedía justicia. ¿Por qué se hacía marcha del silencio? Porque justamente estaba metida toda la política, todo el poder político, judicial y policial, además de ese momento, porque lo que se cree es que fueron unos policías los que llevaron el cuerpo de María Soledad Morales. Todo el encubrimiento que hubo alrededor del caso por años hasta que finalmente se llega al juicio. ¿Recuerdan ese primer juicio que fue en el año 96, picos de rating, que fue televisado? Que estábamos todos, ¿no?, mirando ese juicio que finalmente dura alrededor de un mes. El juicio se termina anulando por esa imagen, ¿se acuerdan?, del juez Sampaio diciéndole a la secretaria del juez, haciéndole una seña. ¿Recordás, Cristian, Paola?
Sí, por supuesto, sí, lo tengo muy presente porque fue, creo yo, el primer juicio televisado y que se vio masivamente. Lo televisaba TN y era todos los días sentarse a escuchar las cosas tremendas que pasaron con María Soledad, que pasaba en esa provincia. Nos quedamos realmente impactados también por la red de encubrimientos. Estaba el hijo del jefe de la policía también metido. Bueno, Luque, como vos lo marcabas. Había un montón de personajes, de todo, adolescentes o hombres jóvenes, que eran hijos justamente de personajes muy importantes de Catamarca. La verdad que sí, no, el juicio, yo recuerdo que fue como un hito absoluto, más allá de lo terrible del caso, fue un hito absoluto en eso de estar presente en un juicio oral donde estaba toda la Argentina pendiente.
Así es, Argentina pendiente. Pero bueno, finalmente ese juicio, a partir de esa imagen que se puede ver del juez Sampaio haciéndole una seña a la secretaria, ese juicio estaba absolutamente armado y preparado para liberar, o sea, para dejar fuera de cualquier situación a Guillermo Luque, justamente.
Perdón, de hecho, Silvia, quien se da cuenta de la seña es un televidente, justamente, y que le avisa al canal, y a partir de ahí empieza la investigación de por qué el juez este le hace esa seña, de alguna manera direccionando el tribunal. Y por eso se hace el otro juicio, justamente, el segundo juicio.
Exactamente, bueno, después finalmente se hace el segundo juicio al año siguiente, que duró alrededor de 6 meses, también se televisó, y terminaron recibiendo condena Guillermo Luque y Luis Tula. Guillermo Luque como coautor del crimen, y Luis Tula como partícipe necesario. Hay que decir que a Luis Tula le dieron 9 años de prisión, a Guillermo Luque le dieron 21 años de prisión, y que ambos, cuando cumplieron las 2/3 partes de su condena, o sea, Luis Tula alrededor de 6 años estuvo preso y Luis Luque menos de 10, fueron liberados. Hoy Guillermo Luque se dedica al negocio inmobiliario y Luis Tula se recibió de abogado, estudió abogacía adentro de la cárcel, se recibió de abogado y hoy ejerce como abogado y vive ahí en San Fernando del Valle de Catamarca. Hace unos días hizo algunas declaraciones en algunos medios y dijo que está trabajando para meter de nuevo la revisión de su condena porque fue excesiva. Sí, increíble. Pero bueno, vamos a escuchar un trabajo muy hermoso que hicieron las colegas de Radio Nacional Catamarca del área de géneros y luego seguimos hablando un poquito más de este caso.
Dale.
País de la memoria.
Cuando muere un padre quedamos huérfanos. Cuando muere mi marido quedé viuda. Pero ¿cómo llamamos a nosotros las madres cuando perdemos un hijo? ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cómo nos van a llamar, no?
Radio de la Identidad.
Ada Morales, 30 años. Caso María Soledad.
Jamás nadie golpeó la puerta de mi casa y me dijo, no tanto como perdón, por lo menos una disculpa, que como mamá lo merecía. Nadie, jamás de los jamás, nadie se acercó a mi casa a decirme eso. No importa, Elías y Ada, porque también muchos nos siguen difamando, pero bueno, no importa. Pero lo más triste que una madre... Tuve que escuchar tantas cosas injustas, porque yo digo, cuando muere un hijo se va una parte de la vida nuestra, ¿no? Se va un pedacito de nuestro corazón con ellos, ¿no? Me lastiman las cosas injustas, eso sí, que es como que me volvieran a pegar otra puñalada en el corazón. Pero bueno, no lo puedo impedir eso porque ya está escrito en todos lados, ¿no?
Nacional, el aire nuestro de cada día.
Bueno, hermoso el trabajo. Hoy escuchábamos a Ada Morales, la mamá de María Soledad Morales. Elías Morales, el padre de María Soledad, murió hace unos años. Uh-huh. Con la tristeza de que quedó impune, porque sobre todo el juicio que se empezó, la investigación y el juicio que se intentó hacer unos años después, alrededor del año 99, sobre el encubrimiento que hubo, porque hay que decir que este femicidio implicó un encubrimiento enorme del poder político de turno de ese momento de Catamarca, el poder judicial, como decíamos, y el poder policial también, y bueno, todo lo que se intentó hacer para toda esa línea de encubrimiento que hubo al principio, cuando ocurrió el crimen, se hablaba de que María Soledad, había un perito que me acuerdo que salía en la tele que hablaba de que María Soledad se había muerto con su propia sangre, bueno, el encubrimiento que hubo alrededor de lo que sucedió, para que no supiéramos la verdad, fue enorme y finalmente, bueno, nunca se pudo llegar a nada con respecto a eso, pero sí fue un femicidio que hizo un antes y un después en la sociedad catamarqueña y que realmente logró en ese momento destituir el poder de turno a partir de estas marchas de silencio que eran principalmente impulsadas por la monja Marta Peloni, por Ada y Elías Morales y las amigas de María Soledad Morales.
Bien, Silvia, déjame agregar, y está bueno, si quieren después hay como una historización de los hechos en Clarín, donde le entrevistan justamente a la mamá y le preguntan si ella considera que se hizo justicia. Y dijo, respondió que no, que se sentía muy insatisfecha con lo que se había logrado debido a que hubo 33 testimonios falsos durante el juicio de María Soledad Morales y que la condena había sido muy pequeña en cuanto a la pérdida, ¿no?, de su hija. Porque, bueno, como vos decías y relatabas, ¿no?, estas personas siguen, están en libertad, han podido rehacer su vida. Sí. Sin embargo, María Soledad no está con nosotros.
Y al crimen, y a la manera en la que fue el crimen, a la manera en la que fue asesinada María Soledad Morales. Realmente fue terrible. Hay que decir que igual, bueno, también escuchaba a Ada Morales en estos días en los medios, y en esto que decíamos que hay un antes y un después en la sociedad catamarqueña, a partir de lo que ocurrió con María Soledad Morales, el cambio político ha sido rotundo y hoy están los... escuchaba a Ada Morales en los medios decir, pedir disculpas, decir que ella no quería... No había querido generar la división en la sociedad catamarqueña, sino que había pedido siempre por verdad y justicia por su hija, uh-huh. Porque hoy en Catamarca lo que se vive en realidad es que están los sadistas y los antisadistas. Eso es lo que terminó sucediendo después de todo lo que ocurrió alrededor de este caso. Pero hay que decir que, por ejemplo, hoy el intendente de San Fernando de Catamarca es Gustavo Saadi, uh-huh. Sobrino de el que fuera gobernador en el momento del crimen de María Soledad Morales. Y la ex gobernadora Lucía Corpacci, que fue elegida en el año 2011, Su mamá era hermana de Vicente Sadio, o sea que también era
sigue
parte
el poder
de
en el mismo lugar, claro.
Y Corpache en su momento no tuvo los mejores dichos alrededor del caso de María Soledad Morales. Dijo que llegó a decir que el crimen no era como los medios lo habían contado. Así que bueno, pero de todas maneras fue un antes y un femicidio que cambió a la sociedad catamarqueña y nos cambió a todos, porque también se empezó a hablar de la violencia de género. Son estos casos emblemáticos que llevan también a un cambio de conciencia, inclusive, ¿no?
Bien, es así, Silvia. Te agradecemos muchísimo este recordatorio que trajiste en el día de hoy. Gracias.
Muchas gracias, Silvia.
Paola, chau.
Hasta luego, era Silvia Fernández con el informe de género, hoy recordando justamente este femicidio que por aquellos días, como decíamos, no tenía esa calificación, pero bueno, ha marcado, como decía Silvia, un antes y un después y la posibilidad de avanzar a lo largo de la historia, aunque se siguen repitiendo y la cantidad de femicidios en la Argentina es una constante en cuanto a la cantidad de mujeres que mueren por cada hora. Así que es muy importante trabajar en la concientización y la eliminación de estas situaciones de violencia.